Y hay un informe del International Journal of Drug Policy que indica que Chile tiene el más alto reconocimiento de consumo de marihuana entre 9 países latinoamericanos. Además, es también donde hay mayor apoyo al uso medicinal y más baja percepción de riesgo del consumo. A estos datos se suman los del undécimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar del SENDA, que muestra que el 34% de los escolares entre octavo y cuarto medio reconoce haber probado la cannabis en el último año, fenómeno especialmente intenso entre alumnos de tercero y cuarto medio, donde el 45% declara haber consumido la sustancia. Cifras que dejan a Chile entre los más altos consumos a nivel regional. Es por eso que hemos invitado a dos expertos en la materia. Queremos debatir sobre estos niveles de consumo, sobre el estado del debate aquí en Chile. Está con nosotros Leonel Rojo, doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago. Leonel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Se quita el micrófono, por favor. Y Claudio Venegas, fundador y director de revista Cáñamo, que ya ha estado también en el programa. Claudio, buenos días, bienvenidos ambos.
Buenos días a ustedes, gracias por la invitación.
¿Cómo están? Partamos por lo más reciente en lo que se refiere a esta discusión. Las declaraciones que dio en una entrevista el nuevo director del SENDA, donde defiende el tema, o más bien indica un giro en relación con lo que era la administración anterior. Dice, no es definitivamente la marihuana una puerta de entrada a otras drogas. ¿Qué les parece esas declaraciones que entrega él y ese giro que va manifestando con estas declaraciones?
Bueno, desde nuestro lado por lo menos se agradece este giro. Ahora, es indicativo de cómo han sido las políticas de gobierno, o sea, en materia de droga, porque este giro, entre comillas, o esta novedad, es un dato antiguo, no es para nada nuevo. Nosotros ya los primeros números de la revista, hace 11 años atrás, ya lo teníamos, esto lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho mucha gente antes también, algunos estudios, que hay, durante los 90 se fundó la política de drogas sobre dos mitos basales. Primero, que la cannabis era la puerta de entrada a otros consumos, pero esto venía de un mito anterior, que era que el cannabis, el uso de marihuana, era la droga de inicio. Y esto nunca fue así, nunca hubo evidencia para esto, pero fueron dos mitos fundacionales en los cuales se construyó la política de droga en Chile durante los 90 y buena parte del 2000. Pero esto ya había sido descartado por propia Francisca Florenzano, la directora del SEN de la administración de Piñera. En una entrevista con nosotros nos dijo, no, esas dos cosas no son reales. Así que se agradece y se saluda que el nuevo director del SENDA, don Patricio Busto, parta desde ahí, pero novedad no es, digamos, o sea, no es ningún descubrimiento.
Escuchan a Claudio Venegas, fundador y director de revista Cáñamo. Estamos también con Leonel Rojo, doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago. Como señal, Leonel, la llegada de Patricio Bustos y estas primeras declaraciones de intenciones, declaración de principios que hace al llegar al cargo.
Mira, yo creo que son importantes y efectivamente no son novedad y constituyen un cambio en lo que se entiende como la base fundacional de la política de prevención. Sin embargo, eso tiene que estar complementado con un aumento de la evidencia científica, porque el debate sobre el uso de cannabis recreacional, no recreacional, medicinal, no siempre se sustenta sobre la base de datos duros, y es precisamente por eso que ocurre lo que acaban de discutir aquí, y es que faltan datos científicos, falta investigación para poder apoyar ciertas políticas. Si desde el principio hubiésemos dicho las cosas como son, probablemente no estaríamos sorprendiéndonos de que, por ejemplo, hoy día decimos no es la puerta de entrada. Pero eso no es solamente el dato importante. Hay muchos datos importantes respecto del efecto de la marihuana en salud, especialmente en los jóvenes, que hoy día son los que están consumiendo más, que son cosas que no estamos discutiendo y deberíamos discutirla con la misma fuerza con la que estamos diciendo no es la droga de inicio. No sé si me hago entender bien.
Totalmente.
Sí, estamos debatiendo sobre el consumo de marihuana, estas cifras que han ido surgiendo respecto al consumo, pero también sobre este giro, entre comillas, del SENDA. Lo que sí a lo mejor se puede interpretar de estas declaraciones es que no demoniza, Leonel, el tema como a lo mejor sí se podría escuchar en voces más conservadoras. Lo digo esto en el contexto de lo que se está discutiendo en el Congreso. Hay también ahí un proyecto y que dice relación ya con el autocultivo.
Claro, yo pienso que desde ese punto de vista es una señal que hay que modularla y que entenderla muy bien. Porque que no sea la droga de inicio para drogas más duras, por decirlo de alguna manera, no significa que no tenga un efecto deletéreo, y eso hay que ser súper precavido en el fondo, especialmente los jóvenes que maduran cerebralmente desde los 12 hasta los 22 años, que es una madurez normal de la corteza cerebral. Cuando son expuestos a una sustancia química, entiéndase marihuana u otra, maduran de otra manera. Y es por eso que las políticas de prevención son siempre para llegar antes al consumo temprano, al consumo con responsabilidad. Entonces, cuando alguien que tiene menos criterio dice, oye, no, pero si el director del Senda está diciendo que esto no es tan peligroso, porque así como se lee, entonces, bueno. Y esa es la lectura que quizás hay que modular. Y decir, mira, a ver, como cualquier droga, tiene efectos que no son tan deseables, y eso hay que discutirlo y ponérnoslo en contexto. Y es distinto lo que consume una persona que tiene 18 para arriba que lo consume una persona que tiene 18 para abajo.
Claudio Onegas, doctor de Cáñamo.
Concuerdo con el principio completamente, con lo que está planteando Leonel, pero el problema es que aquí hay que hacerse cargo, y en algún minuto ojalá se haga. Aquí las autoridades tienen que hacer un mea culpa, porque yo concuerdo plenamente contigo, que y es el reclamo uno que nosotros hemos hecho, que la política de drogas y las leyes de drogas se tenían que construir en base a evidencia científica. Y resulta llamativo que la comunidad médica, o parte de la comunidad médica, parte de la comunidad académica y científica, hoy día reclamen por evidencia, cuando guardaron un silencio cómplice con un discurso que fue fatal. O sea, las cifras que hoy preocupan, las cifras de consumo que hoy preocupan a ciertos sectores de la sociedad, no son las cifras de la despenalización, no son las cifras de una nueva regulación sobre el consumo de drogas, son las cifras de la prohibición, son las cifras del discurso de la droga mata. Son las cifras del discurso, a mi papá se lo llevó la droga. Todos esos eslogan que nos metieron son las cifras del discurso, vuelvo a ser inteligente, no consumas marihuana, ¿ya? Y sobre eso, durante largo tiempo, nunca escuchamos nada. Ninguna sociedad científica, pediátrica, neurológica, pidiendo evidencia, exigiendo estudio. Esto se empieza a levantar y se transforma en una especie de trinchera también, más, muchas veces más moral que técnica. Hoy día que ha avanzado el discurso se ha movilizado en otra dirección. Yo comparto plenamente el principio que esto siempre tiene que ser hecho en evidencia, pero debe haber sido hecho desde antes. Y te voy a dar un puro dato, solo un dato nomás para que se entienda. A raíz precisamente que no hace mucho salió el tema de los escolares, que es la segunda trinchera que escogen también muchas autoridades científicas, los niños, así como los Simpsons, ese capítulo de piensen en los niños, ¿ya? Resulta que se habla de marihuana. Marihuana es un nombre genérico, es como aquí estuviéramos hablando de regulación del copete, ¿me entendí? O de la tontera, no sé, son denominaciones populares que ya de entrada no tienen ninguna sustento científico. Y lo más divertido es que la información que levanta el propio Senda, y a la cual se refieren muchas sociedades médicas, no hace ninguna distinción, y siguen hablando de marihuana, cuando yo me atrevería a decir que los chicos se están iniciando hoy día en el supuesto consumo de, comillas, marihuana, ni siquiera es cannabis. Los famosos porros o prensados no son cannabis, es otra sustancia a base de cannabis. Y llama la atención que durante, y esto existe en hace 15 años, y debe haber, con suerte, 2-3 estudios en materia de esto, pero se reconocen en los estudios que dicen, no, hay una marihuana prensada, hay una marihuana verde y hay una y habría una verde transgénica. Entonces, ¿por qué pongo estos datos? Es para demostrar lo precario que han sido el discurso que ha tratado de regular esto. Y ahí hay una parte importante de responsabilidad de las propias autoridades.
Estamos debatiendo sobre marihuana. Escuchaban a Claudio Venegas, fundador de la revista Cáñamo. Estamos con Leonel Rojo también, doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago. Uno de los motivos por los cuales los invitamos es un estudio que se conoció hace algún tiempo de percepción de riesgo en América Latina, donde Chile declara la menor percepción de riesgo en ese sentido y también el mayor consumo. Le quería preguntar a Leonel, doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago, Leonel Rojo, ¿cómo interpretas que Chile aparezca encabezando ese aspecto de estos rankings regionales? ¿Hay un cambio evidente respecto a lo que pasaba años anteriores?
A mí me parece que es un cambio negativo, sin lugar a dudas. Es un cambio negativo porque la marihuana sí tiene riesgo. Y volviendo a lo que Claudio decía, por ejemplo, el tema de los niños y la inteligencia es un tema que está súper documentado. Un estudio neozelandés que fue un estudio de corte donde se siguió por casi 40 años a una población de 1.200 personas demostró dos cosas importantes. La primera, 40 años es como...
Un estudio.
Y hay varios después de ese.
Y hay varios en otro sentido.
Sí, pero bueno, hay que... O sea, si ya hay evidencia, tú tienes que hacerte la pregunta. Todos dicen, bueno, no es tan malo como el alcohol. Y yo estoy de acuerdo, probablemente el alcohol es una de las cosas más tóxicas que hay y lo usamos socialmente, bien. Pero si queremos tres cosas peligrosas de la sociedad, digámoslo por su nombre. Queremos tres drogas peligrosas, ahora del alcohol queremos otra. ¿Qué es lo que quiero decir? El estudio demostró lo siguiente. Si tú empiezas a consumir muy temprano, cerca de los 12, 13 años, tu coeficiente intelectual disminuye dramáticamente. Entonces mi mensaje para la gente, ¿usted quiere 800 puntos en la PSU? Bueno, mantenga a su hijo algo alejado hasta los 18 años al menos. para que la madurez... Y esto tiene un fundamento biológico muy importante. El cerebro madura en una cosa que se llama pruning cortical desde los 12, 10 años hasta los 20, que es la maduración de la corteza cerebral. Los adultos que tienen bastante control, que son pausados, tienen una maduración de la corteza cerebral importante, porque la corteza modula otras cosas. Por ejemplo, no sé, yo no me como la uña en público, no me saco los zapatos en público, no tengo conductas que son reñidas con los hábitos sociales porque mi corteza cerebral está bien desarrollada y me puedo controlar. Eso es lo que dice la neurociencia. Y la maduración de la corteza cerebral tiene que ver con cuántas cosas yo hago, con cómo me expongo al ambiente. Y se ha descubierto que se hipotetiza que podría ser la explicación, y es que la exposición a sustancias químicas de manera muy temprana altera esa maduración. Entonces, los individuos que crecen o se exponen tempranamente tienen resultados cognitivos, por ejemplo, de aprendizaje y memoria, mucho peores que los que no se exponen a sustancias químicas de manera temprana. Y desde ese punto de vista yo lo interpreto como una alerta, porque si hay que sustentar la política en datos duros, hay que abrir el panorama para que los científicos opinen. A mí me sorprende que Claudio diga que no hay datos, porque todas las sociedades científicas, o sea, que no se han dado a conocer o que no se han difundido, probablemente porque los científicos, los médicos, las sociedades médicas y científicas en general tienen menos atención que los medios y que otras formas de comunicación, porque los científicos probablemente no salen.
Estudios sobre prensa de la comunidad científica no hay. Nómbrame tres.
Dame un segundo. La Academia de Medicina se reunió hace poco. Y se reunieron en la Academia Médica de Chile varias de las especialidades, los neurólogos, los psiquiatras, los pediatras, y todos concordaron con que la despenalización podría ser un riesgo para las edades tempranas. Porque
no, te hablo de estudios sobre la prensa, ese fue el ejemplo que yo usé, te estás refiriendo
a
eso.
Yo no me estoy refiriendo a la prensa, yo me estoy refiriendo a la pregunta que hacen aquí en la radio. Hoy, la percepción de riesgo es baja respecto a la cannabis. ¿Cómo se interpreta eso? Yo lo interpreto como un riesgo. Yo pienso que la percepción de riesgo tiene que ser adecuadamente ponderada respecto a la sustancia química que estamos hablando. Y para el caso de la cannabis, existe el riesgo de un deterioro de la función. Y si hecho otro riesgo más importante. Hoy día nosotros tenemos que el 1% de la población es esquizofrénica. En casi todas partes del mundo igual, Chile no se salva. Es exactamente igual, 1%. Eso le cuesta al Estado probablemente algo parecido a la reforma educacional. Muchos miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque es una patología GES, es decir, hay que darle cobertura. Y se ha descubierto que la carga genética es súper importante para el desarrollo de la esquizofrenia. Hay gente que genéticamente está dispuesta a tener más esquizofrénica. Los que tienen una marca genética en un gen que se llama AKT y en otro que se llama COMT, hacen esquizofrenia más fácilmente cuando consumen cannabis. Uno a largo plazo y otro a corto plazo. Entonces mi pregunta es la siguiente. Hoy día estamos gastando en prevención, en capturar a la gente, en policías, en control. Y no sabemos cuánto es eso, probablemente es mucho dinero. No sé cuánto fruto está dando. Pero mañana vamos a gastar en enfermos que tienen varias patologías derivadas del uso de cannabis, porque sabemos que si tú llevas la marca genética, que en el caso se llama polimorfismo genético, puedes hacer esquizofrenia o síntomas psicóticos más fácilmente que una persona que no los tiene.
Sí, escuchemos a Claudio Venegas.
Esto es una forma que se ha instalado bien maniquea de discutir. Primero, no hay ninguna sustancia psicoactiva inocua. Ninguna. Legal o ilegal. ¿La receta un médico o no la receta un médico? No existen. Segundo punto, entre más temprano sean los consumos, mayores aumentan los riesgos para esa persona y por la razón que ya se han dicho acá. Esas dos cosas, por lo menos nadie es serio que defiende una nueva regulación en materia de política de drogas, ha dicho lo contrario. Yo no lo conozco. Ese es más bien un discurso bien maniqueo que se ha instalado como si uno pretendiera hacerlo distinto, ¿ya? Los menores no deben consumir sustancias psicoactivas, pero ninguna. Tampoco, también se debiera hacer señal de alerta y preocupación.
Entonces,
para
la comunidad científica, que es negativa la percepción de riesgo baja.
No, ya voy a llegar a eso. Debería ser preocupación y de alerta la cantidad de Ritalin que se le receta y remedios derivados se receta a los menores. ¿Ya? Debería ser preocupación que la droga en términos de droga de inicio y de prevalencia, los que más ha aumentado es el uso de tranquilizantes sin receta entre menores. ¿Ya?
Que también es tema de preocupación, creo,
sí,
yo, ¿no?
Es que no lo es en la misma proporción y llama la atención que son justamente las que se manejan desde el mundo que critica a la otra. Ahora, sobre el tema de la percepción de riesgo, yo creo que ese otro eje que se instaló acá, que básicamente, para que la gente lo entienda, que la teoría dice que entre la percepción de riesgo es una percepción subjetiva, es una barrera subjetiva que nos aproxima o nos aleja de determinadas prácticas de riesgo, ¿ok? Entonces, la teoría supone que entre más temor siento yo frente a una X situación, más la evito. ¿Ya? Y es por eso que efectivamente con la cannabis ha bajado esa percepción de riesgo y ha aumentado el consumo. Entonces dice, aquí hay una correlación. Lo curioso es que ninguna sociedad médica se dedica a ver los otros datos oficiales respecto a la percepción de riesgo. Te explico, la percepción de riesgo respecto del alcohol ha aumentado casi 10 puntos en el mismo periodo de tiempo que ha bajado la del cannabis. Y llega a puntuar casi 80% promedio, mientras que la cannabis es 30. Y sin embargo, eso no ha inhibido en ninguna parte que se consuma menos alcohol.
Sí, no el consumo para nada.
Ni el consumo de riesgo, ni el consumo moderado.
Pero eso tiene una explicación muy clara.
En el caso de la cocaína, pasa que ha bajado también la percepción de riesgo, pero no aumenta el consumo. Entonces, en la única sustancia, y esto es cosa de revisar las series de estudios hacia atrás, ¿ya? Nosotros lo hemos hecho y lo hemos venido publicando el último número de la revista, lo que no dicen los estudios sobre drogas de escolares, es que la única sustancia donde eso se da, y que probablemente sea así, es en esta. Dicho eso, tú uno dice, bueno, pero entonces es un mal indicador. Yo te planteo lo siguiente, el chaleco Lupe, el conductor de rally, qué sé yo, yo creo que la percepción de riesgo él sobre la conducción es más baja que la que tiene mi abuelita. ¿Por qué? Porque él está entrenado, informado, educado, habituado a manejar. Mi abuelita no. ¿Ya? Entonces, que baje la percepción de riesgo no necesariamente implique, sería interesante saber qué es lo que baja, porque si uno pregunta hoy día a un niño de cualquier edad o a un adulto, la marihuana es la droga que ha matado más gente en Chile y te dice que no, y eso yo lo uso como un indicador de baja percepción de riesgo, ese niño está diciendo la verdad. No está diciendo necesariamente o es adulto, porque antes se construyó, y a eso me refería yo, se construyó un discurso satanizador a tal punto infundado que la gente cuando contrasta eso en la realidad dice, no, o sea, es que no me mató la marihuana, me mató la risa, no me mató otra cosa, ¿ya? Dice, no le creo a los señores del Senda, no le creo a estos señores pediatras, a estos señores médicos, ¿ya? Ese es el punto. Pero solamente
luego, hay punto que me gustaría aclarar. ¿Ustedes están de acuerdo desde el punto de vista de la revista Cáñamo o las personas que defienden el consumo procanábico de los riesgos de consumir a temprana edad?
Obvio, lo partí
de eso. Es claridad.
De hecho, ni nosotros, ni la ley, que no es santa de nuestra devoción, el proyecto de ley que está en el Congreso para nada, y sería bueno referirse a ese punto, porque se ha transformado en un caballito de batalla, y yo no quiero que eso pase piola como que esto era lo que queríamos. No es lo que queríamos, ¿ya? Ni la ley, ni nosotros, por lo menos, ni la gente seria que se maneja esta vereda, nadie ha dicho que, uno, que el cannabis sea inocuo, dos, que sea aconsejable o bueno que los niños lo consuman. Nadie, absolutamente nadie. Yo no sé por qué el afán de entrar en discusión. El punto está en cómo se ha tratado de controlar ese fenómeno o prever esa situación. Ha sido nefasto, porque ha sido bajo no la mirada salubrista, bajo no una mirada de salud, bajo una mirada criminalizadora y penalización. Y hablando de los recursos que a ti te preocupan, el Senda tiene un presupuesto de 67 mil millones. Yo te puedo adelantar que los 30.000, más de 30.000 personas usuarias, no traficantes, que van a ser detenidas durante, que fueron detenidas durante el 2016 por porte, consumo, cultivo, principalmente de cannabis, le van a costar al Estado 20 mil millones de pesos. La persecución criminal, por lo bajo. O sea, un tercio del presupuesto del Senda. ¿Por qué no escuchamos a las sociedades prácticas diciendo no persigamos criminalmente esto? ¿Ya? Sigamos con nuestros discursos como que eran súper malo todo, ocupemos esa plata para esto, pero hasta ahí no llega el reclamo. Entonces el tema, ¿cómo hemos abordado esto? Se ha hecho pésimo. Insisto, las cifras del consumo entre menores y el fracaso del prohibicionismo, no de la despenalización.
Sí, estamos debatiendo sobre el tema del consumo de marihuana. Estamos con Claudio Venegas, lo escuchaban ustedes, fundador y director de revista Cáñamo, y también con Leonel Rojo, doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago. Y recogiendo algo que planteaba ahí Claudio, Leonel, puede que el problema haya sido que en algún momento se exageró el discurso crítico en lo que se refería al tema del riesgo con la marihuana, lo digo cuando se le incluyó en la lista 1, mezclado con las otras drogas, sí, más duras, puede que también eso haya contaminado la discusión.
Sí, yo creo que eso puede ser una cosa que lo ha contaminado y queremos moverla dentro de la ley 20.000 a otra lista, porque hemos reconocido que el riesgo no es tan alto o que es distinta de otras drogas. Eso yo creo que ahí puede haber un error técnico. La verdad, yo desconozco, en ese momento se hizo la ley sobre la base de quizás qué motivación. Pero el punto es que creo que hay que ser cuidadosos en el mensaje final, que existe un riesgo. Yo concuerdo con Claudio en eso, y ese riesgo no lo podemos desconocer. Que en la sociedad existan drogas más riesgosas que la propia cannabis, eso es cierto. Y, por ejemplo, tú decías, oye, la percepción de riesgo es tal y el consumo sube o el consumo baja. Hay que recordar que todas las drogas adictivas tienen un potencial adictivo. Y hay drogas que son mucho... El alcohol es más adictivo, sin lugar a dudas.
Y el tabaco también.
Entonces, aunque tú me des una percepción de riesgo de 20.000, de 50.000, si la droga es adictiva, el cerebro la va a buscar. Y hay que tener ojo con esto. la adicción es un tema bastante fuerte porque está fundamentado en el placer. Y el placer es una sensación, un conjunto de procesos químicos que están diseñados para la supervivencia, de manera tal que la droga más adictiva activa con mayor fuerza el circuito del placer y por lo tanto hace que la modifique la conducta del individuo al punto que va a buscar la sustancia todo el tiempo, va a dejar de hacer otras cosas por buscar la sustancia, no va a atender a la percepción de riesgo porque es obvio. La sustancia altamente adictiva genera procesos neuroquímicos que modifican completamente al individuo. Y es cierto, la marihuana es mucho menos adictiva que otras drogas. Y probablemente eso afecta el consumo de esa droga, de las más adictivas y de la marihuana,
sí,
también.
Perdón, ahí me surge una duda. Si se supone que es menos adictiva que el tabaco, que el alcohol, que puede generar incluso consecuencias en la salud tal vez menores en gravedad que el alcohol y el tabaco, ¿por qué el alcohol y el tabaco son legales y no la marihuana? A lo mejor esa es la pregunta que muchos se podrían plantear.
Sin duda, yo pienso que eso es una pregunta abierta y eso se legalizó sobre la base de la fuerza de la industria, de procesos políticos que hoy día son distintos a los que tenemos. Es un tema bastante más comercial, pero donde vale hacerse la pregunta importante, creo yo, es que si hoy día tenemos dos o tres sustancias peligrosas que son de consumo despenalizado, ¿queremos cuatro? ¿Queremos cinco? ¿Queremos seis? Ese es el punto. Si Claudio y yo concordamos en que existe un riesgo...
Si la democracia nos llevó una dictadura, ¿queremos eso? No, o sea, yo
no,
creo
no,
que
no,
eso...
No, pero hay que ser honesto. Mire, te voy a dar una cifra.
Corrijamos,
en Estados Unidos,
en materia de tabaco y en materia de alcohol.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero...
Un solo punto para demostrar... Es una muy buena pregunta la que plantean acá. Dicen... Yo no escuché a ninguna sociedad científica, médica, académica, de ningún tipo, decir, ¿saben qué? No hay evidencia, para que la cannabis esté igualada a la cocaína o a la heroína. Nadie. Entonces, da la impresión que las comunidades científicas y académicas, que es un micronúcleo, ojo, eso no es la sociedad, ¿ya? Cuando los mitos les sirven para sus finalidades más bien ideológicas o morales, para su posición, que son legítimas, partamos por eso. Pero para mí esto es como el aborto.
Digamos que no quiere abortar, que no aborte. No son ideológicas.
Sí, es que es ideológica porque yo no escuché ningún cacareo diciendo, ¿sabe qué, señores del CONACE? Lo que ustedes están haciendo carece de todo rigor técnico y científico, que ustedes homologuen el cannabis a la heroína. ¿Ya? No escuché a nadie. Y siguiendo con esa misma... Y ese es el punto donde uno dice, y está bien, hagámoslo bien ahora. ¿Ya? Pero si tenemos problemas con el alcohol y el tabaco, es que parte del problema, y esto tampoco, porque en Chile no son drogas. En el reglamento de drogas, de la ley 20.000 de drogas, el tabaco y el alcohol no están ahí. ¿Por qué no les se llama droga? Si tú eres usuario de alcohol, de vino, de champán, ¿por qué no te dices tú, yo soy usuario de drogas? Porque lo eres.
Sí, Claudio, nos quedan 2 minutos.
En medicina están catalogados como
drogas. Quedan 2 minutos, quiero aprovechar en estos instantes que nos quedan de hablar de un aspecto que tiene que ver con el uso medicinal de la cannabis. Uh-huh. ¿Cómo se ha tratado ese tema? Comenzamos con Leonel Rojo, director, doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago.
Mire, yo creo que se ha tratado malísimo porque falta evidencia. De nuevo, es lo mismo. ¿Para cuántas enfermedades está realmente aprobado? Es muy pocas, la verdad. Por ejemplo, para el control del dolor neuropático o del dolor de cáncer, puede ser tanto más efectiva que otras drogas, que también son efectivas en el control de ese dolor. Y falta información en ese sentido, falta investigación. Y es por eso que yo, de alguna manera, estoy contento, por ejemplo, con esto que está haciendo Fundación Daya, que están probando una fórmula a base de cannabis en un ensayo clínico. Sí. Y me parece que ese es el tipo de investigación que tenemos que estar haciendo. Si queremos entregársela a la gente, entreguémosela. Va a ser una droga. Nosotros en el área médico-farmacológica llamamos droga cualquier cosa que tiene un efecto sobre la salud. Entonces, si tiene un efecto sobre la salud, como bien decía Claudio, puede que también tenga efecto adverso, como el Ritalin y como otras drogas. Exacto. Y tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Bueno, financiemos estudios que propendan a conocer el efecto de la cannabis sobre la medicina. Nosotros, por ejemplo, en los H, vamos a llevar a cabo un estudio. Yo invito a los auditorios, a Endaya, a la gente que quiera participar sobre el uso de aceite de cannabis en procesos de regeneración de heridas, porque creemos que eso podría ser, y hay mucho mito también respecto de si yo uso el aceite, ¿cómo lo uso? Eso siempre tiene que estar, desgraciadamente, para el costo, asociado a una investigación de un laboratorio, porque yo no puedo preparar mi aceite y ponérmelo yo en la casa porque no sé de qué planta estamos hablando. Claudio decía, oye, ¿pero qué es cannabis? Claro, caractericemos qué es, qué planta es, cómo se prepara, cómo se extrae, cómo yo llego a ese producto final, y finalmente cómo lo voy a dispensar, cómo se lo voy a entregar al paciente. Todo eso tiene que estar perfectamente regulado. Si está regulado, como lo está con la mayoría de las drogas, no hay ningún problema, porque sé hasta cuándo me sirve, en qué patología y qué cosas malas pueden pasar.
Bueno, yo creo que bueno escuchar la posición de Leonel a este respecto, me parece súper interesante. Y esto quizás también es prueba de lo que yo he estado diciendo. La evidencia sobre el cannabis y sus usos medicinales no la inventó ni Daya, ni la revista Cáñamo, ni se descubrió hace 3 años atrás. Estamos hablando de algo que tiene décadas de estudio y a nivel de cultural, miles de años de uso, ¿ya? Entonces, aquí es donde tú, este es un buen ejemplo, y no lo digo en mala, lo digo de verdad en buena, es un buen ejemplo con que sí ha habido un uso maniqueo de las argumentaciones para ocultarla, para tergiversar los datos, desde la, incluso la comunidad, parte de la comunidad científica y médica. Porque esto está, me parece genial, pero ¿por qué no se ocurrió antes y solito si la evidencia está? Era la misma que encontró Daya, que encontramos nosotros.
Pero hay poca evidencia.
Es que hay donde yo creo. Oye, en no, Israel que, hay países sí. enteros y no son. O sea, aquí para la gente que no estamos hablando de países del cuarto mundo, estamos hablando de países como Israel. Independiente de las opiniones que uno tenga o no de Israel, es un gobierno, un estado serio. Y ahí desarrollo de uso medicinal de décadas. ¿Ya? Entonces, ahí hay un punto, y quería referirme solo a un comercio. Entonces, nos parece genial que ahora se esté investigando, pero también, y eso también tienen que abrirse a eso, el uso del cannabis medicinal, bien enseñado, bien hecho, sí puede hacerse también en casa, ya no necesario, a diferencia de otros fármacos.
Les queremos agradecer a Claudio Venegas, fundador y director de la revista Cáñamo, a Leonel Rojo, doctor en farmacología, académico de la Universidad de Santiago, por este debate con altura de miras, entretenido, apasionado a ratos, sobre un tema necesario, el consumo de marihuana en Chile. Muchas gracias a ambos.
Gracias a usted por la invitación.
Que estén muy bien.
Gracias por acompañarnos.